poquito y poder referenciar a don José de San Martín también, especialmente en lo que tiene que ver con el vínculo con San Luis. Juan Manuel, siempre agradecidos por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. No, gracias a vos por el llamado. ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Disfrutando de la tarde. Bueno, no sé si vos andás por el campo. Había un viento bárbaro. No sé cómo sigue ahora.
Mucho viento, sí. Mucho viento. Sí. De temprano, mucho viento.
Bien.
Pero bueno, parte del chorrillero de esta época, así que estamos normal.
Bien. Es cierto, sí. La verdad que sí. Juan Manuel, que cuando hablamos de bueno, le voy a preguntar un sanmartiniano por San Martín, es bastante obvio, por cierto, pero principalmente por los lazos con San Luis, me gustaría ir por ese lado. ¿Cómo lo podemos referenciar?
Bueno, San Luis está muy vinculado a San Martín, fundamentalmente por la vinculación que tiene con el regimiento Granaderos a Caballo, ¿no? Eso es lo que más nos vincula a nosotros los puntanos con él, porque, bueno, cuando San Martín llega a Buenos Aires después de venir de España, cuando él ya se dedica a decir, o se decide a trabajar por la patria acá en Argentina, lo que todavía no era la Argentina, ¿no? Todavía era el virreinato de Río de la Plata, llega a Buenos Aires y al año próximo a haber llegado, él le encomiendan la creación del regimiento de Granaderos a Caballo, que va a ser su regimiento estrella, el regimiento de él especialmente, y en esa primera conformación él pide soldados, pide a que se vayan alistando tropas, le pide a las provincias. Y la provincia que más soldados manda en ese primer comienzo es San Luis, ¿no? En esa primer conformación, allá por 1813, la mitad de los soldados eran puntanos, para que vos te digas. De esos casi 400 que había, 450 en ese primer comienzo, la mitad eran de nuestra provincia. Eso llevó a cabo que, bueno, en el combate de San Lorenzo, que es el se podría decir que el bautismo de fuego que tienen los granaderos allá en Santa Fe, la mayor cuota de sangre es puntana. Son los tres puntanos que caen, que hoy están en el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia. Cuando uno va allí y ve tres cofres que hay ahí abajo, en el medio del monumento, esos son los tres puntanos que caen muertos allá en San Lorenzo, ¿no? En el bautismo de fuego, donde San Martín tenía que probar, además, algunos dudaban si él era un espía, si trabajaba para el reino español o cómo era. Sin embargo, se pone al frente de...
Claro, porque digamos que en rigor de la historia, él venía de ser parte del ejército en España.
Claro, él venía de pelear contra Napoleón, de ser parte del ejército español, de haber hecho su carrera militar allá, que arrancó muy joven, dicho sea de paso, ¿no? Él a los 11 años se alista en el regimiento de infantería Murcia, a los 13 años ya tiene su bautismo de fuego, una cosa hoy impensada, ¿no? Y bueno, va escalando, va haciendo toda su carrera, llega a Buenos Aires, él se pone al servicio de la patria y ahí algunos dudan, dice, este será un espía, ¿qué es lo que pase? Bueno, y en San Lorenzo, para sacar todo tipo de dudas, se pone al frente él de ese combate, cae ahí, pasa lo que muchos conocemos, de que es lo que primero lo salva Baigorria, otro puntano más que no muere ese día, y tal vez al no morir no tiene el mismo conocimiento que sí le sucede a Cabral, ¿no? Que es el otro que lo ayuda. Bueno, pero Cabral muere ese día, entonces, bueno, Cabral, soldado heroico, como dice la marcha, que recuerda. Y ahí vemos tres puntanos que caen, un puntano que lo salva a San Martín. Bueno, y ahí sigue después el derrotero de batallas donde participan los puntanos. Y el otro momento muy importante es en el cruce de los Andes, ¿no? Cuando hace el cruce de los Andes, San Luis aporta permanentemente a todo lo que va pidiendo San Martín, y sobre todo en la segunda parte, que es ya cuando se prepara el ejército, después de haberle dado la libertad a Chile, viene el regimiento de Granaderos a Caballo, cruza de nuevo de Chile hasta la Argentina, se instala acá en el regimiento, en el campamento de las Chacras, lo que ahí conocemos, donde está el monumento. Allí está todo el regimiento de Granaderos a Caballo preparándose, San Martín está allí también, y bueno, ahí es la gran cantidad de puntanos que se suman. Vos calculá, Gustavo, que en esa época San Luis tenía aproximadamente, por lo que dicen los censos, 16.000 personas, la provincia. De los cuales 8.000 hombres, 8.000 mujeres, ponemos así, rápidamente. Bueno, de esos 8.000 hombres, 4.000 se van al ejército. Ya la mayor cantidad de hombres productivos, además, porque como dice el poema de Agüero, después quedan chiquillos y mujeres, porque lo que quedan son los nenes y las mujeres, porque el resto se va todo con el ejército libertador. Así que es San Luis claramente una de las provincias que tenemos que tenerlo, sentirnos más orgullosos de lo que ha puesto permanentemente nuestra provincia a la gesta libertadora. Y bueno, y este es el vínculo fuertísimo que tiene con San Martín. Después, bueno, porque nuestro héroe máximo, que es el coronel Pringles, es otro granadero vinculado, donde San Martín es la primera vez que condecora a un soldado que había desobedecido una orden, porque Pringles, en lo que es Chancay, ahí en el Perú, tiene una orden de no enfrentarse con nadie. Y sin embargo, Pringles se enfrenta contra los realistas en una batalla, en un combate que es bravísimo, y a tal punto que San Martín no solo le perdona la desobediencia, sino que lo condecora, ¿no? Diciendo, si el enemigo le costó tanto vencer a tan poco de los nuestros, imagínense lo que va a hacer cuando enfrenten al ejército.
Porque ellos eran como una patrulla, ¿no?, en ese momento.
Bueno, sí, Pringles va al mando de 20 hombres y van a llevar un mensaje. Lo único que tenía que hacer Pringles, que le había encomendado a San Martín, era llevar un mensaje al regimiento de Numancia. El regimiento de Numancia era un regimiento español, pero que estaba con ganas de pasarse al bando patriótico. Entonces le lleva un mensaje de San Martín aceptando esta situación y le dice, usted no enfrente a nadie, solamente lleve el mensaje. Cuando va en camino, se encuentra con realistas, primero se encuentra con tres escuadrones y que lo superan ampliamente. Él iba con 20, se encuentra de frente con casi 100 realistas y mira para la espalda y tiene otro tanto igual, y ahí pasa algo insólito, que nadie piensa que con 20 soldados va a enfrentar a casi 200, y el tipo manda cargada la caballería, manda y pasan, y quedan en pie nada más que 16, 17 hombres, y nuevamente los manda a cargar, y cuando pasa queda Pringles con tres granaderos, y ahí lo que cuenta la historia es que, lejos de rendirse, les dice, cabalguemos al mar, empiezan a galopar al lado del mar. Cuando los realistas ven esto, dice, es un nivel de locura, de una temeridad de alguien, le dicen, sí, le perdonan la vida, le dicen, honrosamente lo vamos a tomar prisionero, pero salvándole la vida, ¿no? Y bueno, en eso, que después en un intercambio de prisioneros más adelante, en ese intercambio, Pringles se lo devuelven al ejército patriota y ahí San Martín lo condecora, ¿no? Por esta bravura que tiene. Pero otro, no sé si en este momento estás en Mercedes, ¿no? Pero otro grande es Pedernera. Pedernera es, sí, otro granadero que además enorgullece, bueno, no solamente a la provincia, sino en particular al Morro, Mercedes, toda esa zona donde se sienten mucho más todavía. Pedernera no solo es granadero, sino que es vicepresidente, después llega a ser presidente de la nación, ¿no? Y hay solo dos presidentes que han sido presidentes de la nación y además granaderos. Uno de ellos es Juan Esteban Pedernera, bueno, un puntano más. Por eso la vinculación de los granaderos de con San Martín es muy grande en nuestra provincia, y que, bueno, debemos estar muy orgullosos, porque además para San Martín ha sido claramente uno, tal vez su regimiento estrella y con quien se debe haber sentido tal vez más cómodo, pero por anécdotas que se van contando, no porque uno lo piense, ¿no?, sino por lo que va relatando permanentemente.
Juan Manuel, ¿por qué crees que si San Martín, por ahí de pronto no otros autores de la historia, o actores en realidad de la historia, han tenido la preponderancia de él? Digo, porque si alguien destaca una figura a nivel nacional, y si bien cada uno en su justa medida, pero la de San Martín sobresale. No sé por qué está siempre por encima de los demás.
Bueno, me parece que tiene, primero, que era un hombre sumamente completo. Tenía todo bien. Cuando uno empieza, si queremos ponernos en detalle, ¿no?, algunos van a decir, bueno, este era un buen guerrero, pero políticamente no era correcto, o este era correcto políticamente, pero no era un buen militar, o alguno por ahí no era un buen padre de familia. Es como que le encontrás que todo estaba bien, ¿no?, en su actuar permanente. Era un hombre militarmente brillante, políticamente muy inteligente, con la soldadesca y con su subordinado era querido, un hombre que con su familia hizo todo lo posible y ejemplar. En el lugar que uno vaya tocando, era muy culto, un hombre simpático, un hombre que sabía cantar, que hacía todo, prácticamente uno puede decir, bueno, hacía todo bien, ¿no? Es el jugador que uno tiene que tener en la cancha, decir, hace todo bien, cabecea, mete el pase, defiende, hace lo que le pide, lo hace, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con eso. Bueno, y por otro lado, porque la claridad mental que tuvo de poder llevar adelante con exactitud lo que él pensaba para poder dar la independencia, porque muchos habían querido en algún momento generar algunos actos de independencia, pero tal vez habían fallado, no pudieron. Bueno, y él entendió por dónde había que hacer el cruce, por dónde había que atacar a los realistas, pero al mismo tiempo pensaba en lo político, porque el Congreso de Tucumán en 1816, con la independencia, en gran medida uno de los uno de los factores principales es él, cuando él va y entiende qué diputados tenían que ir, cómo tenían que votar, qué necesitaban. Bueno, y después porque tuvo cuestiones, se podría decir, de moralidad muy importantes, ¿no? Donde él deja un mensaje para sus granaderos de cómo debían comportarse en la vida pública, de cómo debían comportarse en la vida pública. A su hija, que le deja esas máximas, donde le muestra qué es lo que quiere él para ella en su vida y cómo debía portarse, qué es lo que debía hacer. Bueno, creo que tiene muchas cualidades. Pero también, como decís vos, tiene un poco que ver con los gustos de cada uno, ¿no? A mí, en mi caso en particular, claramente San Martín es uno, pero Belgrano también está.
Belgrano, sí.
Otro personaje brillante en su historia.
Bueno, y lo importante es el legado, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de la historia, si algo que no se ha perdido es todo esto mismo que nosotros estamos hablando, multiplicado por los medios, multiplicado en la enseñanza escolar, en las escuelas, el legado sanmartiniano siempre vivo.
Mira, además vos fíjate, Gustavo, que pasa en lo político, en la vida diaria, siempre ha pasado en la historia, siempre hay detractores de algunos personajes, ¿no? Y aún así los que han querido detractarlo de alguna manera o han querido, tampoco han conseguido apoyo de ningún tipo porque, bueno, un hombre que no tuvo fallas prácticamente, podríamos decir. Lo cual no quita de que no haya sido tan humano como cualquiera, ¿no? Y eso es lo que lo hace grande, porque era un hombre que sufría, que tenía enfermedades, que tenía dolores, que tenía pesares, que le hubiese gustado tal vez estar más tiempo con su mujer, con su hija, y no pudo, y que cuando llegó su mujer se estaba muriendo, y que con su hija tuvo algunas dificultades con su suegra en el momento de que quiso llevársela a estudiar a otro lado. Bueno, le pasaban cosas normales de un hombre de carne y hueso, ¿no? Pero lo que lo hace grande es justamente eso, que a pesar de los sufrimientos, de los dolores y demás, tenía un objetivo, y ese objetivo fue el que él dejó en claro, es decir, este es el camino, hay que llevarlo para adelante, ¿no?
Juan Manuel, muy agradecidos por tu tiempo. Gracias por charlar este ratito y traer de alguna manera aquí al aire de la bomba la figura de don José de San Martín.
No, gracias a vos por el llamado y fundamentalmente porque le des publicidad y estén permanentemente hablando de esto, que esto es hacer patriotismo y nacionalismo también.
Abrazo grande, hasta la próxima. Voy atento. Hasta luego.